En Perú, el ex militar nacionalista Ollanta Humala ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo. Cuando se lleva escrutado más del 93% de los votos, Humala obtiene el 51,58%. Su rival, Keiko Fujimori, que ayer finalmente reconoció su derrota, tiene 48,41%, de acuerdo al último informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Domingo de noche, al conocerse los primeros resultados oficiales, Humala se dirigió hacia la céntrica Plaza 2 de Mayo de Lima, donde pronunció un discurso ante miles de personas que lo habían estado esperando. La gran transformación que hoy llega a Palacio de Gobierno es el producto del trabajo de millones de peruanos, hombres y mujeres, que han luchado por defender la democracia y sus valores y que hoy están aquí representados, dijo Humala.
Y para este cambio es que estoy aquí. Por eso me he metido en política. El resto son otras cosas, no me interesa. Solo me interesa cumplir lo que he ofrecido al pueblo peruano. Ese es el mandato del pueblo peruano para todos los que estamos aquí presentes.
En los próximos minutos les proponemos acercarnos a Perú para un primer análisis de estos resultados y el diálogo será con el politólogo Alberto Vergara, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Montreal, Canadá. Alberto, buen día. Ya habíamos hablado contigo durante la campaña electoral. Ahora te reencontramos con los números ya a la vista en la propia Lima. Un gusto saludarte.
Emiliano, un gusto saludarte también. ¿Cómo están?
La primera pregunta es a propósito del resultado en sí mismo. ¿Fue ajustado? ¿Se cumplió lo que habían estado manejando las encuestas previas?
Se cumplió lo que habían estado manejando las encuestas previas, pero previamente, muy poco antes, ¿no? Las últimas semanas, indicaron una tendencia hacia el crecimiento de Ollanta y una ligera disminución en los votos para Keiko Fujimori. Por lo tanto, sí se cumplió más o menos lo que se esperaba en las encuestas en los últimos días. Uh-huh. No tanto un par de semanas o tres semanas antes, donde todas o casi todas daban como ganadora a ella.
Uh-huh. Lo que ha levantado una serie de sus... ¿Cuál fue el motivo de ese desenlace? ¿Cuál fue la causa, según los análisis que hacen ustedes, de ese vuelco hacia Ollanta Humala?
Bueno, evidentemente, como en cualquier hecho social, hay un montón de causas, ¿no es cierto? Pero creo que hay la primera cuestión es que no es que haya habido un gran cambio, es decir, la elección estaba tan peleada con que unos cuantas décimas de puntos se movieran de un candidato hacia el otro, la cosa cambiaba de color inmediatamente. Pero teniendo en cuenta esto, creo que muchas cosas fueron decisivas. En primer lugar, la candidatura de Keiko Fujimori cometió muchos problemas en los últimos, yo diría, 10 días de campaña. Sus voceros tuvieron errores groseros de desencuentro con lo que ella decía y también algunas veces de afirmaciones terribles. La principal, un vocero suyo, aceptó, minimizó, digamos, en público, en la televisión, dijo que ya estaba bueno que a ellos los acusaran de haber violado crímenes de derechos humanos cuando ellos en realidad habían matado menos, refiriéndose a, en comparación a los gobiernos democráticos de los años 80 en el Perú, ¿no? Lo que él quería decir, esos gobiernos mataron más que nosotros. Y entonces dijo esta frase absolutamente infeliz de nosotros matamos menos. Eso ha sido devastador en términos de la opinión pública, ¿no? Sobre todo esto estamos pensando en el impacto que tiene sobre los votantes que estaban indecisos, ¿no? Que eran suficientes para voltear la elección. Entonces, esa es una primera cuestión, declaraciones de ese tipo del lado de Keiko Fujimori que no tendieron a que la gente piense que efectivamente el fujimorismo era algo nuevo, independiente del gobierno del padre de los años 90, más bien tener la sensación de una serie de voceros que se vanaglorian, que justifican lo que sucedió en los 90. Y del lado de Ollanta Humala creo que fue importante que recibió una serie de apoyos que de personajes claramente vinculados al centro político o incluso a la centroderecha en algún sentido, que por argumentos democráticos o de dignidad del país decían no se puede ir con Keiko Fujimori, en especial los Vargas Llosa, ¿no es cierto? Mario Vargas Llosa y muy particularmente su hijo, que los últimos 10 días ha estado en la televisión permanentemente como un vocero de Ollanta Humala, haciendo campaña. Creo que era el tipo de personaje público del establishment que le debía dar el apoyo y que desde quienes estaban en el Perú no se los estaban dando. Es decir, el establishment peruano parecía bastante cerrado, sin ninguna gana de jugarse mucho por ninguno de los dos, pero sobre todo por él de ninguna manera. Y entonces el apoyo internacional del Premio Nobel de Literatura y de su hijo creo que fue bien importante para ganarse de nuevo a esos electores indecisos al centro, ¿no?
Alberto, ayer cuando se confirmaron los resultados que le dan el triunfo a Ollanta Humala, hubo una caída estrepitosa en la bolsa de valores de Lima. Las operaciones fueron suspendidas durante 2 horas en la mañana cuando habían dado ya una caída de 8,7%, pero cuando se reanudó la actividad, la caída se profundizó, llegó a 12,5% y eso obligó a cerrar de manera anticipada la sesión. ¿Cómo hay que leer esta reacción de los mercados?
Bueno, todos sabíamos que los mercados, que Humala no era el candidato favorito de los mercados, pero otra cosa es ver en el acto, en actos en qué consiste el escepticismo respecto de Humala. Algo que es interesante aquí es, desde el domingo en la tarde, desde que se conocieron los resultados hasta ayer, yo creo la clase política, la oposición y el gobierno ha actuado bastante. Lo que va a ser el gobierno y lo que va a ser la oposición ha actuado bastante responsablemente. Ni el gobierno ha salido con un discurso triunfalista desbordado, ni la oposición ha salido con un tono obstruccionista de boicot importante. Sin embargo, los mercados están reaccionando de otra manera, lo cual es una forma también de presionar a Humala, y lo estaba viendo ahora en la mañana de televisión y desde ayer en la noche está en todos los programas de televisión y en los periódicos, es que Humala nombre a su ministro de Economía, ¿no? Para saber qué a qué debemos atenernos con él, a qué es lo que se viene.
Pese a los anuncios que en el pasado había hecho Ollanta Humala, durante esta campaña electoral fue muy enfático en aclarar que no pensaba realizar cambios sustanciales en el rumbo de la política económica. Eso no ha sido suficiente, por lo visto. ¿Qué pasó?
Bueno, no, porque todo el mundo lo lee como una promesa electoral para ganarse al centro, entre comillas, y entonces, mientras no pase eso a actos concretos, nadie tiene mucho, nadie tiene mucha certeza de la convicción de Ollanta Humala respecto de estas cosas. Lo cual tiene que ver también con una historia nacional en la cual muchos presidentes prometen una cosa y cuando llegan al poder hacen otra. Entonces, hay un escepticismo que es de un lado justificado, diría yo, pero del otro también es una cuestión de, creo que aquí lo que va a ser muy importante y el gran desafío es desde la oposición mediática y desde la oposición empresarial, que finalmente tengo la impresión la oposición que importa en un país sin partidos políticos, que entiendan que no ha ganado la derecha, ¿no es cierto? Es decir, hay un momento en que van a tener que caer en la cuenta en que efectivamente pues ha ganado una opción que era la opción en el tablero político más a la izquierda. Es decir, les va a tocar aceptar eso, ¿no?
De todos modos, Alberto, ha ganado el candidato volcado más a la izquierda de los dos que llegaron al balotaje, pero, es obvio, lo hizo con un margen relativamente pequeño, ¿no? Entonces, ¿cómo va a incidir esto en el tono de su gobierno, en la orientación de su gobierno? Él ha hablado de un gobierno de concertación. ¿Efectivamente se va a tener en cuenta a la oposición? ¿Qué es lo que cabe esperar en ese sentido?
No, en ese sentido creo que hay los dos planos, ¿no? Es decir, no solo es el de la izquierda de la segunda vuelta, era el más a la izquierda en la primera vuelta también cuando tenías a los cinco candidatos importantes. Uh-huh. Pero efectivamente, el problema en el extracto que tú has puesto ahí hace unos minutos del discurso de Ollanta Humala el domingo en la noche, dice, la gran transformación que hemos prometido el Perú, voy a mantener las promesas en que hemos hecho para el Perú. El problema es que ha hecho tantas promesas y de distinto signo que él se encuentra en una encrucijada, porque al electorado moderado, digamos, le ha prometido, como bien has dicho tú, que no va a haber cambios sustanciales, pero su plan de gobierno de primera vuelta no dice eso, ¿no? Entonces ahí él se encuentra en una encrucijada que va de no cambiarlo nada a cambiarlo, a cambiar mucho, que son dos posiciones que responden a electorados distintos que han votado por él en la segunda vuelta. Es decir, ahí hay una tensión inherente que seguramente tendrá que encontrar una suerte de justo medio aristotélico entre estos dos vicios, ¿no? Entre no cambiar nada y cambiarlo todo, tendrá que encontrar algo al medio que es una suerte de cuadratura del círculo que va a tener que construir, y ahí está el gran desafío en ese momento. Pero tengo la impresión que efectivamente es correcta esta apertura que ha mostrado y hablar de un gobierno de concertación nacional, que evidentemente, aunque no sea explícito, evoca una relación, una vinculación, una referencia a Chile y un ejercicio de la izquierda y el centro, ¿no?, del socialismo y la democracia cristiana, de tratar de construir una cosa similar en el Perú. Habrá que ver cómo pasamos de la retórica a los hechos en esto, pero...
¿Qué problemas puede tener en cuanto a su gobernabilidad? ¿Cómo queda, por ejemplo, plantado en el Parlamento?
Bueno, en el Parlamento él tiene la primera minoría y necesitará... si él lograse tener a todo el grupo del presidente Alejandro Toledo a Perú Posible, en ese momento tendría mayoría. Es decir, se plantearía un gobierno... con mayoría en alianza con el partido Toledo que se llama Perú Posible. El problema es que, de nuevo, como en el Perú no hay partidos en estricto, esos congresistas, una vez que llegan al Parlamento, se independizan, ¿no? Uh-huh. En muchos sentidos, no todos, pero hay una fragilidad para construir coaliciones en la medida en que los grupos no son cohesionados. Así que habrá que verlo. Pero en principio yo creo que podría garantizar una mayoría en el Parlamento. Pero tengo la impresión que la oposición real, si es que algún tipo de oposición obstruccionista y digamos con algún tipo de deslealtad aparece, va a venir más de los medios de comunicación, del gran empresariado, que es donde está finalmente el poder, mucho más que en el Congreso o en los partidos inexistentes.
Lo último, ¿no? Por ahora, la actitud de Keiko Fujimori desde la oposición, ¿cuál puede ser?
Bueno, ella tiene que jugar la carta opositora, lo cual ella va a tener, me imagino, un debate propio con Alan García, quien deja el poder y quien va a querer ser el líder de la oposición también, ¿no? Pero a diferencia de Keiko Fujimori, no tiene una bancada parlamentaria importante, puesto que el APRA ha terminado con 4 congresistas de 130, mientras que el fujimorismo tiene la segunda minoría en el Parlamento, con casi un cuarto del Parlamento. Por lo tanto, ahí va a haber una suerte de desafío entre un García mediático, oral, y ella, que tiene un poder político más importante en términos institucionales, ¿no?
Alberto Vergara, politólogo, gracias por atendernos esta mañana en Lima. Con estos primeros apuntes, ahora hay que esperar definiciones, entre otras, la del ministro de Economía, Ollanta Humala. En fin, volvemos a conversar en estos días, ¿te parece?
Seguro, Emiliano, con mucho placer.